para esta nueva colaboración de ¿Qué Mundo? Tenemos, como siempre, a nuestro colaborador, Juan Ibarrondo Ongietorri.
Opa, muy buenas, Egunon.
Egunon, es que ricasco por estar aquí un nuevo año en Suelta la Olla.
Muy bien, encantado, ya sabéis.
Pues por aquí también. Y también con el tema que nos vienes a tratar hoy, que son las, bueno, lo que está ocurriendo en Irán, las protestas que estamos viendo sin parar en los medios. Pues, ajá, si te parece, empezamos dando un poquito de contexto. Desde el secuestro de Maduro en Venezuela no se deja hablar de petróleo, de la ansia conquistadora de Estados Unidos. Y bueno, investigando un poquito, he visto que, casualmente o no, en los 50 el Estado iraní decidió nacionalizar el petróleo y fue entonces cuando Estados Unidos impuso un régimen, el del Shah de Persia, que durante décadas estuvo beneficiando a... Bueno, los recursos al régimen estadounidense, y no es hasta el 78 que comienza el pueblo a levantarse hasta la revolución islámica del año siguiente, en la que se derroca al Shah de Persia, y desde entonces las protestas en el régimen han sido normales, han sido periódicas, ha sido pan de cada día. Las últimas que vimos fuertes, por no entrar en todas, fueron las relacionadas con el asesinato de Mahsa Amini en 2022. Lo que estamos viendo ahora, ¿tú crees que son otras protestas especiales por algo o son unas más dentro de esta dinámica que tienen en el régimen iraní?
Bueno, antes que eso me gustaría abundar un poco en esa estupenda contextualización que has hecho, muy acertada. Bueno, me parece que para entender lo que está pasando, como siempre, necesitamos algo de contexto histórico, ¿no? Y también geopolítico. Vamos con ese contexto histórico, porque yo creo que cada vez, desde un punto de vista de cómo entender el mundo, cada vez está teniendo más relevancia en una perspectiva decolonial o anticolonialista, y que yo creo que en el caso de Irán pues es muy interesante, ¿no? Incluso antes de la instauración de la dictadura del Shah, Irán ha tenido una larga historia. Bueno, es una civilización, es el origen de una civilización. Irán viene de una civilización milenaria, como es la civilización persa, donde ya veremos luego que no solamente son persas de lengua persa los que viven en Irán, sino que hay otra serie de, en este caso, minorías étnico-lingüísticas, que también explica en parte lo que está pasando, pero bueno, viene de una larga tradición, de una civilización pues antiquísima, ¿no? Y desde luego, con la llegada del colonialismo, Irán pues va a ser también sometida a esa bota que las grandes potencias coloniales van a imponer sobre pues una parte del mundo, ¿no? Por no decir todo el globo. Y en este caso, Irán, ya desde el siglo XIX, pues es una pieza codiciada por las grandes potencias coloniales del momento. En este caso, por la proximidad geográfica, es el imperio ruso, en aquel momento el imperio zarista, el último imperio zarista de los Romanov, es el que tiene más influencia en esa zona del mundo, en este caso la antigua Persia, el actual Irán, ¿no? Y que de alguna manera va a competir por el dominio de aquella zona del mundo, de la antigua Persia, con la potencia, o la otra gran, una gran potencia que en ese momento se iba a convertir en hegemónica al final, en el siglo XIX y luego en principios del siglo XX, como es Gran Bretaña, ¿no? Entonces, hay que entender también que en medio de todo eso se produce un proceso de descolonización que tiene lugar en diferentes lugares del mundo y en cada lugar con sus ritmos y en sus momentos, pero que en Persia desde un primer momento pues va a tener una gran importancia, ¿no? Ese proceso, esos movimientos descolonizadores de que buscan la creación de un Estado-nación soberano, no dependiente de las grandes potencias coloniales, y que en Irán pues ya nos llevaría hasta 1953, ¿no? Como el primer momento en que hay un régimen, hay intentos de crear un Estado-nación no dependiente de las potencias coloniales, y siempre vemos primero, por parte del Imperio Ruso, el oso ruso, como también por el león británico, cómo van a coartar todos los intentos en ese sentido, ¿no? Y bueno, sería prolijo de explicar, pero en diferentes lugares va a suceder esto. Os recomiendo una novela estupenda de Amin Maalouf que se llama Samarcanda, que aparte de hablarnos de la antigua civilización persa y a través de una figura emblemática de sus letras, como es Omar Khayyam, también nos habla de ese proceso, ¿no? De ese proceso de los comienzos de la descolonización, de los inventos de construir un Estado-nación soberano, ¿no? En la antigua Persia. Y cómo va a ser coartada, ¿no? Tanto por Rusia como por Gran Bretaña, ¿no? Y ahí también va coincidir con la aparición, con el descubrimiento del petróleo iraní, ¿no? El petróleo que empieza a aparecer en esa zona del mundo, lo mismo que aparece en la península arábiga, lo cual explica también muchas cosas de lo que está pasando en Oriente Medio ahora mismo, pues también en Irán van a aparecer grandes reservas petroleras que todavía se mantienen y que de alguna forma pues van a ser foco, van a ser un elemento que va a atraer la codicia de esas grandes potencias, ¿no? Que va a ser fundamentalmente luego con la caída del Imperio Ruso a partir de la Revolución de Octubre del 17, donde aparece y donde luego se va a crear la Unión Soviética, va a ser la Gran Bretaña la gran beneficiaria, ¿no? Y después, con la decadencia del Imperio Británico y la aparición de un nuevo hegemón occidental, como es Estados Unidos, vamos a donde tú vas, a donde tú has empezado, ¿no? Que es esa implantación por parte de los Estados Unidos de el régimen del Reza Pahlavi, ¿no? También hay un libro muy interesante de Kapuscinski que se llama El Sa, que explica muy bien esa zona. Kapuscinski es un gran periodista, casi canónico, ¿no? Dentro del periodismo, y que de alguna manera tiene ese libro sobre el Sa que es muy muy clarificador para entender esa época, ¿no? De la instauración del Sa de Persia. Después se produce la revolución, ¿no? Que luego se va a convertir en revolución islámica, pero que en principio no es no solamente islámica, ni mucho menos. En esa revolución van a aparecer un montón de fuerzas revolucionarias de todo tipo, ¿no? Y una muy importante es, por ejemplo, el movimiento comunista. Claro, tenemos en cuenta que estamos en la época donde todavía la Unión Soviética es un faro, una guía para muchos movimientos de liberación nacional en el mundo. Y en este caso el TUDE, que es posiblemente el partido comunista más importante del área, ¿no? Un partido con una gran implantación entre el movimiento obrero de Irán, de las grandes ciudades fundamentalmente, y también de la inteligencia, de la intelectualidad iraní, ¿no? Pero también hay otras fuerzas, pues más de carácter liberal, parlamentario, centro-izquierda, podríamos decir. Y entre ellas también el islamismo, que va el islamismo, que en este caso va a ser favorecido también por el Ayatollah Khomeini, que va a ser el gran líder de lo que iba a convertirse luego en la Revolución Islámica, vivía en París y va a ser favorecido pues por Occidente también de alguna manera, o va a ser permitirse dentro de esa amalgama de fuerzas que luchan contra el Shah, va a llevarse el gato al agua. También Khomeini, en buena parte porque Occidente lo permite, ¿no? Y porque en ese momento, en el momento de Guerra Fría, están más interesados en que haya un régimen islamista, aunque luego les va a salir un poco el tiro por la culata, como les pasa en otros lugares, que hubiera un régimen pues más cercano a lo que era en ese momento la Unión Soviética, como podía haber sido si se celebraba un régimen socialista o incluso democrático de centro-izquierda soberanista en el área, ¿no? También, desde luego, no solamente influye el exterior, también bueno, el islamismo es una fuerza que del interior de Irán ha tenido y sigue teniendo pues una importancia muy grande, ¿no? Como alternativa también al colonialismo, y lo fue en su momento y lo sigue siendo. Y ahí, desde luego, hay un elemento que yo creo que se está hablando mucho ahora mismo en los análisis, que es el famoso bazar, ¿no? Que, bueno, digamos que es la clase media comerciante, comercial iraní, que siempre ha tenido una importancia muy grande, ¿no? Yo creo que desde la antigüedad, y que de alguna manera es capaz a veces de incluso de ser determinante a la hora de esas revoluciones. El bazar en ese momento se pone a favor de Khomeini, van a reprimir de manera brutal al resto de la oposición, pero que sigue estando ahí, y de izquierdas, de centroizquierda, democrática, y que de alguna manera va a ser la que se lleva, como decía, el gato al agua. Por eso, ahora, cuando me preguntas si esta revuelta que ha tenido lugar en Irán estos días es distinta de las demás, bueno, yo creo que es parte de un proceso, como bien explicabas tú. Y en este caso, quizá, el posicionamiento de la clase media alta, de la clase comercial, que es muy importante en Irán, en Teherán, sobre todo las grandes ciudades, en Teherán, el bazar de Teherán, Isfahán, de Qom, etcétera. Bueno, pues parece que sí, en este caso, pues por la crisis, grave crisis económica que está surgiendo, y por ya el desprestigio continuado. Esto es un proceso, ¿no?, de desgaste que tiene que ver con el aislamiento exterior, pero que le están ocasionando las potencias occidentales, pero también con el propio desgaste interno, ¿no?, y la modernización del país también que se va dando lugar y que de alguna manera pues no encaja con un régimen teocrático como el que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que en este caso la diferencia puede ser esa, ¿no?, que ha habido una parte de la población que quizá no había participado de una manera tan directa, aunque todo esto yo lo digo también con ciertas, con todas las comillas que creéis, que no había participado en otras protestas y que ahora está participando, ¿no? Y ahí aparece también la figura del hijo del Shah, que de alguna manera parece que es el favorito pues, de la extrema derecha occidental, ¿no?, de ese bloque reaccionario neofascista liderado por Donald Trump y por Benjamin Netanyahu, que de alguna manera está poniendo, está intentando que sea de producirse la caída del régimen, que no está nada claro que eso vaya a ser así, pues que sea el sustituto de los ayatolás, ¿no? Pero de todas maneras, no está tampoco nada claro que la mayoría de la oposición al interior del país, porque una cosa es la diáspora y otra cosa es la oposición del cuadro al interior del país, pues esté por esa labor, ¿no? Sino yo creo que la mayoría, y por lo que yo estoy leyendo, no está en esa línea, sino más bien en una democratización del país. Bueno, luego, si queréis, podemos hablar un poco más de eso. Yo creo que de momento la pregunta que me hacías podíamos contestarla en esa línea, ¿no?
Sí, genial. Te has adelantado un poco con esto, pero efectivamente es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Cuál es la figura de Reza Pahlavi? No sé si lo estoy pronunciando bien, pero efectivamente el hijo del que fue el último Shah de Irán, como tú has dicho, está siendo apoyado por la oposición fuera. Y la cifra que yo he encontrado de apoyo dentro del país, porque sí que ha habido alguna manifestación en su favor, como dice la derecha, pero se estima que el apoyo que tiene dentro del país es de menos del 1% o de máximo del 1% según la fuente.
Ya.
O sea,
bueno, son cifras que yo creo que se lanzan un poco, es difícil, ¿no?, hacer decir sí, que así en una cifra el apoyo que pueda tener, ¿no? Yo sí que creo, y bueno, todo parece indicar que es minoritaria, no quiere decir que en un momento dado, bueno, pues eso pueda cambiar, ¿no?, pero yo creo que de momento lo es. La sociedad iraní es una sociedad muy moderna, es decir, y muy, tiene un nivel de educativo, por ejemplo, muy alto, y la mujer también en ese sentido ha alcanzado desde el punto de vista profesional, a pesar de todas las trabas que se le han puesto, pues una buena posición, ¿no? En muchos casos hay mujeres profesionales muy válidas y también desde luego hombres de todo tipo, ingenieros, matemáticos, que realmente están a nivel puntero, ¿no?, a nivel internacional. Y eso yo creo, y la modernización del país en ese sentido, yo creo que es un poco ya muy difícil, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Es muy difícil de echar atrás, ¿no? Y ahí yo creo, por lo que yo he leído, hay como varias facciones dentro de la oposición. Una parte que sería la oposición, que lo que está pidiendo es una reforma del régimen sin derribarlo del todo, es decir, mantener la República Islámica, pero democratizarla de alguna manera. Eso viene de las primeras protestas que tienen lugar cuando gana las elecciones un candidato reformista y eso va a ser anulado. El movimiento verde, no verde por ecologista, sino por el verde del islámico, que es un movimiento reformista que tiene bastante fuerza todavía en el interior en el país, y que de alguna manera en las elecciones que tienen lugar cada periódicamente, como en otros lugares en Irán, pues los candidatos reformistas, y de hecho ahora mismo está gobernando un candidato reformista. El problema es el puño de hierro con el que Jomeini y los ayatolás y los guardianes de la revolución pues mantienen sobre esas elecciones, no permitiendo a los candidatos que ellos consideran contrarios a su régimen pues participar, ¿no? Y a eso es, desde luego, yo creo que es algo que es difícil de asumir ahora mismo por una población pues moderna, sobre todo las poblaciones urbanas, pues que de alguna manera están viendo que eso se puede, lo único que hace es coartar, poner límites al desarrollo, pues un desarrollo democrático, y aún también, digamos, una mejora económica, una situación de un estado del bienestar pues de mayor calado, ¿no?, que el que ahora mismo hay ahí, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que a pesar de que, bueno, por cierto, una cosa que es importante, por Dios, que yo estoy oyendo cada vez, sigo oyendo todavía análisis de gente que supongo que sabe mucho, que dice, es que Irán, como el resto de las autocracias árabes o teocracias árabes, bueno, obviamente los iraníes no son árabes, ¿no? No sé si alguien todavía tiene esa idea, ¿no? Podrán ser musulmanes, no todos, ¿no? Porque también hay minorías cristianas, alevís, en fin, de otro tipo, pero son fundamentalmente la etnia y la lengua mayoritaria es el farsi, el persa, Y luego, y no solamente es un país muy diverso, ¿no? Aunque hay una mayoría persa, de lengua persa, y de religión islámica, o sea, musulmana, de la rama chií, pero dentro de la rama chií hay muchas también derivadas, y aparte, y hay también pues otras religiones, ¿no? Todavía el zoroastrismo se mantiene como una minoría, se mantiene, como digo, los alevís, que son una rama pues bastante diferente del islam chiíta. Y también hay sunís y también hay muchos cristianos, ¿no? A pesar de que lo que se dice, hay bueno una población relativamente pequeña pero importante de cristianos. Y desde el punto de vista no lingüístico, hay bueno muchas lenguas que se hablan en aparte del persa en vez de en Irán, ¿no? Fundamentalmente el kurdo en el norte del país. Y ahí hay un movimiento político que está participando, ya ha participado en todas las revueltas soberanista kurdo, que no está pidiendo la separación, no está pidiendo la segregación, no es un movimiento separatista, pero está pidiendo una república federal o confederal que dé voz a los diferentes pueblos del Irán, más allá del nacionalismo excluyente persa, ¿no? Y también los baluches, ¿no? Que estarían en este caso al este del país, que también es un movimiento muy importante, un pueblo, una minoría muy importante, numéricamente hablando, y que también está pidiendo cosas parecidas, ¿no? Dentro de cada uno de esos movimientos de otras nacionalidades dentro del Irán, pues también hay diversidad, ¿no? Pero bueno, todo eso forma una amalgama opositora que desde luego va muchísimo más allá de lo que puede ser el Shah de Persia, de nuevo, o sea, el hijo del Shah de Persia, que como digo, solamente, pero que cuenta sobre todo con el apoyo de una facción, de la facción más reaccionaria de Occidente, ¿no? En estos momentos. Rusia ha perdido un poco su poder de atracción, sobre su poder de influencia sobre Irán, sobre todo porque ya no es fronterizo con Irán. Si veis el mapa, las nuevas nacionalidades, los nuevos estados que han surgido en lo que era la Unión Soviética, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, algunas de obediencia más bien turca, ahora mismo, que estarían dentro de la gran Turquía neotomana que trata de poner en marcha Erdogan, el premier, el líder turco, pues claro, pone como una barrera frente a Rusia, con lo cual Rusia perdió parte de lo que había sido en su momento pues una influencia que siempre histórica había tenido muy importante sobre Irán, ¿no? Y ahora mismo no, ni siquiera hay frontera. Sí que tiene una relación muy estrecha con China, sobre todo comercial, como buena parte del mundo, ¿no? Pero también hay que ver que Pakistán, que había sido también su enemigo, porque siempre había tenido una relación muy estrecha con Estados Unidos, sin embargo ahora mismo bascula hacia la influencia china, con lo cual también tiene podría tener en ese caso ese apoyo. Tengamos en cuenta que es una potencia nuclear ahora mismo de Pakistán, ¿no? Al igual que la India, su rival histórico. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta eso. Y en ese sentido yo creo que por eso es complicado, yo creo, y ahí me adelanto a una pregunta que seguro que me hacías, que si es posible o no una intervención militar, ¿no?, directa de Estados Unidos, yo creo que es complicado, ¿no?
Pero bueno, se está hablando mucho de eso, pero sí, ¿quién quiere otro Afganistán, no?
Perdona, que no te he escuchado esta última pregunta.
No, que sí, que efectivamente se está hablando mucho de una posible intervención militar ahí por parte de Estados Unidos, pero que ¿quién quiere otro Afganistán ahora mismo?
Claro, yo lo veo complicado. Bueno, podría haber una intervención quirúrgica, como ya la ha habido, ¿no? Por parte de bombardeos, etcétera, de Estados Unidos, incluso podría haber un intento de magnicidio, se habla mucho, ¿no? De tratar de eliminar físicamente asesinar, ¿no?, a Jamenei. Yo creo que también en el área, en esa zona, con el repliegue táctico que está realizando Estados Unidos hacia su patio trasero, con la renovación de la doctrina Monroe hacia América Latina, yo creo que la zona de Medio Oriente, a pesar de que mantiene muchas bases militares, etcétera, en el área, la está dejando en manos de su proxy más importante, ¿no?, que es Israel, y pues posiblemente sería Israel el encargado, además es el que más interés tiene en una intervención de ese tipo. Ahora, una intervención para cambiar el régimen de manera directa, como ha pasado en Venezuela, que no lo ha conseguido tampoco de manera absoluta, ¿no?, que ha conseguido, en cierta manera lo ha conseguido, en Irán es mucho más complicado, ¿no? Y yo creo que además, dentro de ese punto de vista geopolítico, hombre, Irán está claramente alineado con China y con los BRICS y con Rusia, aunque, como digo, su influencia sobre el país no es tan grande como ha tenido históricamente, pero también había empezado a haber algunos guiños de distensión con el que ha sido sus, los que han sido sus enemigos, que ha sido pues las grandes petromenorquías del Golfo, fundamentalmente la Casa Saud, Arabia Saudí, fundamentalmente, que ha empezado a tener relaciones con Irán y conversaciones de paz, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que ha encendido muchas alarmas también en el bloque occidental, en Israel. Eso sería, sí sería un corrimiento geopolítico preocupante para sus intereses en el área. Y todo eso hace que, por ejemplo, se hablaba de que Arabia Saudí había dicho a Estados Unidos que no iba a permitir el uso de sus bases, habría que verlo luego sobre el terreno, no sé si eso es capaz de hacer algo así, pero que no iba a permitir el uso de su territorio para atacar Irán. Veremos a ver, no parece, ¿no? Y por lo último, bueno, ojalá no me equivoque en este caso, lo último que ha dicho Donald Trump es que ya ha conseguido que se acabe la masacre y que no va a haber ejecuciones, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues no parece muy probable, ¿no?, que haya una intervención directa. Pero bueno, de haberla, yo creo que sería algún tipo de intervención quirúrgica. Se habla ahora de ciberataques, que ya están pasando en realidad, ¿no? Y luego otro talón de Aquiles que tiene Estados Unidos en el área son precisamente sus bases. Que sí, que ciertamente realmente son, mantiene una gran cantidad de bases en la zona, ¿no?, que podían utilizarse para atacar a la República Islámica Iraní, pero por otro lado también pueden ser atacadas, ¿no? Con lo cual, pues eso podía ser perjudicial para Donald Trump a nivel interno, ¿no? Que porque él necesita grandes victorias y grandes sacrificios, ¿no? Sin que aparezcan muertos estadounidenses, etcétera, y está en una situación bastante delicada ahora mismo al interior de su propio país, Donald Trump, quiere sacar pecho fuera, pero bueno, parece complicado, ¿no?, que Estados Unidos puede intervenir de una manera pues importante, ¿no?, pues, en el sentido de intentar cambiar de una manera directa el régimen, ¿no?, más allá de poder apoyar a la oposición, porque como digo, tampoco es algo que a ellos les interese mucho, que haya una oposición democrática que llegue al poder en Irán, de manera que, o incluso un cambio de régimen desde el interior, porque les obligaría de alguna manera a reconocer a ese país y tener que tener unas relaciones más directas con ellos, apoyaría a China, o sea que en un momento de igual interesa más tener un régimen debilitado, ¿no?, aunque sea contrario a los derechos humanos, etcétera, que eso yo creo que a Trump le importa tres pepinos, que bueno, pues un Irán soberano y que de alguna manera pueda ser independiente realmente de Estados Unidos y el cual pues sea más complicado intervenir allí, ¿no? Eso yo creo que es extrapolable al resto del área de los países, ¿no?, de esa zona. Y o sea que yo lo pongo bastante complicado la posibilidad de ese ataque, ¿no? Casi lo tiene más fácil en Groenlandia, ¿no?
A ver si es el siguiente tema de nuestra colaboración, espero que no. Te quería preguntar, igual que nos has hablado de Estados Unidos, bueno, del papel del archienemigo por antonomasia en la región de Irán, que es Israel. Vimos estos ataques, pues más bien de índole disuasorio el pasado año. ¿Qué nos cuentas de esto? De la actualidad, bueno, quiero decir, con Israel.
Hombre, Israel ha tenido unos éxitos muy importantes en la zona a nivel militar. A partir del 7 de octubre, bueno, desde luego el más importante quizás sea el descabezamiento del régimen de Al-Assad en Siria y la aparición de este señor, que es, parece que se está viendo más claro, que es casi un títere, ¿no?, de Occidente y también de Turquía, ¿no?, que no son cosas, que no es exactamente lo mismo, pero que bueno, pueden llegar a cierto, eso desde luego Israel le beneficia, y acá se ha conseguido, ¿no?, conseguido territorios, más territorios todavía en el área, ¿no?, también en Líbano, donde descabezó a Hezbollah, o sea, todo lo que se llamaba el eje de la resistencia que lideraba la República Islámica Iraní ha sido, si no totalmente destruido, pues sí muy, bueno, muy perjudicado, ¿no? Se ha convertido no es ya la amenaza que podía suponerlo contra Israel, o que ellos lo consideraban así, ¿no? También en el propio Irak, las facciones pues más pro-iraníes, pues de alguna manera no han sido capaces, ¿no?, de conseguir el dominio completo del país, ¿no? Y bueno, se ha surgido también es lógico, ¿no?, porque son países que tienen que reconstruirse y estar continuamente en guerra es muy complicado, ¿no? Y las poblaciones no quieren eso, ¿no? Y lo mismo en Irán, ¿eh? Que muchos iraníes gritaban en las manifestaciones que nosotros no queremos morir por Hezbollah o por Hamas, ¿no? Y que también desde aquí parece una cosa como insolidaria, o, pero bueno, hay que ver en el país, ¿no? Hay que verlo ahí sobre el terreno, ¿no? También ver las situaciones. Y en ese sentido yo creo que Israel ahora mismo pues estará satisfecho con lo que ha conseguido ahora. También parecen insaciables, ¿no? En ese sentido de la construcción, que tienen esa idea mesiánica, ¿no? De la construcción del gran Israel, etcétera, ¿no? Que de alguna forma, bueno, podría les molesta, ¿no? Una Irán importante, ¿no? Una Irán fuerte que pueda hacerle sombra en ese espacio, ¿no? Y ellos consideran su espacio de expansión. Y en ese sentido, pues tampoco es descartable que haya ataques. Los está viendo continuamente, o sea, no han dejado de haberlos, ¿no? Han hecho asesinatos de científicos, de políticos, de militares iraníes, y también bombardeos de las instalaciones nucleares, etcétera. Y yo creo que pues seguirán en esa línea. Ahora, que eso consiga acabar con el régimen, no sé. Desde luego en Siria lo consiguieron. No es lo mismo Siria que Irán, ¿no? Irán es una potencia mucho más importante, un país demográficamente más, o sea, tiene mucha más población, más territorio, una economía, un producto interior bruto mayor. Está más cerca de China, Pakistán, son palabras mayores, ¿no? Siria no deja de ser un país pues pequeño, ¿no? No dejaba de ser un país pequeño y sigue siendo ahora todavía más, ¿no? Se ha convertido casi en un estado fallido. Lo mismo que el Líbano o como otros países de la zona, ¿no? Donde Israel ha conseguido, bueno, dividir al interior de los países y apoyar a las facciones que a ellos más les pueden beneficiar, debilitar sobre todo, ¿no? Sus enemigos. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo pues seguirán en esa línea Israel, ¿no? De ataques selectivos para intentar debilitar lo más posible a la República Islámica Iraní.
Uh-huh. Bien, pues creo que ha sido un repaso bastante fructífero. Nos hacemos muy buena idea de la situación. No sé si te quede algo en el tintero por contarnos.
Bueno, yo me gustaría también sacar un poco, a romper una lanza a favor de la población iraní que quiere un cambio de régimen, ¿no? Una cosa es que no estemos a favor, que estemos radicalmente en contra del fascismo internacional representado por Trump y Netanyahu y de su posibilidad y su lo que quiere su peón en Irán, que sería el hijo del Shah Pahlavi, y otra cosa es que no apoyemos a las legítimas reivindicaciones liberadoras de la población iraní, de las mujeres fundamentalmente, aunque también aquí hay que decir que en ese sentido, y ahí vemos una vez más el doble rasero de Occidente en esta cuestión, hay que decir que la mujer en Irán está infinitamente mejor que lo que puede estar en Arabia Saudí, en las petromonarquías del Golfo, o lo que puede estar en Afganistán, por supuesto, ¿no? De hecho, cuando consiguen escapar mujeres desde Afganistán a Irán, lo ven como una liberación, ¿no? Porque, bueno, la mujer en Irán pues participa en educación, participa en muchas profesionales, están en los medios de comunicación, hacen cine, o sea, no se puede comparar con un país como Arabia Saudí, que no les dejan ni conducir, ¿no? Que no tienen ni la posibilidad de sacar el carnet de conducir, que están luchando por cosas tan básicas como eso. Eso quiere decir que la mujer no tenga el derecho, y yo creo que es, además lo están haciendo así desde hace mucho tiempo, de luchar por sus derechos en Irán, que desde luego sigue siendo una teocracia completamente misógina, ¿no? En muchos otros sentidos, ¿no? Como las leyes familiares, las leyes que tienen que ver con el matrimonio y muchas otras cuestiones, ¿no? Como la implantación, la obligatoriedad del hijab, etcétera, que tienen derecho, yo creo que hay que apoyarlo. Y también a los legítimos derechos hacia la democracia y la justicia social, que es lo que por lo que está luchando la población en Irán, lo mismo que en Estados Unidos, lo mismo que en tantos otros lugares, ¿no? Y yo creo que no hay que confundir las legítimas reivindicaciones y la lucha de los pueblos por su libertad y por la justicia social que los regímenes que supuestamente le representan, ¿no?
Uh-huh. Pues agradecemos esta conclusión. Te emplazamos para seguir hablando de los temas que propongas el mes que viene, ya en febrero.
Muy bien.
Y es que ricasco.
Pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien este comienzo del curso.
Esperemos que así sea. Venga, besar cada dat.
Agur, bye.
Agur.